Welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, events, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
¡Qué tristeza! La de mis hermanos.
Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi aquí en Planet FM 104.6. ¿Quién nos escucha del otro lado del auricular? Yo estoy aquí transmitiendo desde los estudios de Planet FM en Auckland, Nueva Zelanda, transmitiendo esta hermosa línea de radio a través de la mismísima Sky Tower. Así es, queridos amigos, ahora estamos en un horario diferente. Estoy los miércoles 4:25, siempre actualizándolos con todo lo que está pasando aquí en Nueva Zelanda. Sí, no solo Auckland, Nueva Zelanda, y también a veces el mundo. Es bien importante decirte que si eres de la comunidad latinoamericana, me puedes seguir como Latin Kiwi en todas mis redes sociales para conocer un poquito más de Nueva Zelanda en español. Así que acuérdate, Latin Kiwi en todas las redes sociales. El día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante porque nos tenemos que actualizar acerca de todo lo que está pasando con inmigración Nueva Zelanda. Hemos venido hablando desde hace mucho tiempo acerca de todos los cambios que está pasando en Nueva Zelanda. Ha habido bastantes cosas que incluso durante todo el año hemos estado reportando tanto por Instagram o directamente por video. Pero como les he dicho siempre, lo mejor es hablar con los expertos. Por eso si estás aquí en Latin Kiwi y nos quieres mandar también tu pregunta, si tienes algo que te esté resonando con temas de inmigración Nueva Zelanda, es momento de que nos mandes a Latin Kiwi Instagram una pregunta, porque vamos a tener en un ratito más a Lina de SEA International. Así que por favor, pónganse las pilas para que obviamente podamos preguntarle. And you can help. Ahora sí, queridos amigos, pues vamos a empezar nuestro tema, porque creo que es importante agarrar todos los minutos para mi invitada del día de hoy, la cual está aquí en las cabinas de Planet FM. Le quiero dar la bienvenida a mi querida Lina. ¿Cómo estás, querida Lina? Bienvenida.
Muchas gracias, Ceci. Muy contenta de estar aquí con ustedes, contigo, y poder traer toda la información y las actualizaciones de inmigración, por supuesto.
Perfecto. Pues bueno, a mí me gustaría primero comenzar preguntándote en resumen. La última vez que viniste, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de todas esas o esos cambios que nos medio asustaron al inicio? Y en resumen les puedo decir que de la vez pasada que hablé contigo a lo que vamos a hablar el día de hoy, voy a resaltar algo que dijiste. Hay que esperar a que se flexibilicen todas estas posibles o no restricciones o flexibilizaciones de visado, porque al final del día quienes a veces marcan la pauta de lo que pasa o no pasa con un visado es la industria a la que generalmente afectan, ¿te acuerdas?
Así es, por supuesto, y yo creo que algo que es importante mencionar es que no hay nada más constante que el cambio, y realmente esto no es, esto es mucho más cierto en esta industria de inmigración y de los procesos con inmigración. Siempre van a haber cambios, siempre van a haber reestructuraciones dentro de las políticas migratorias, es la naturaleza del proceso migratorio, y a veces vemos que hay cambios que parecen ser mucho más duros, pero como siempre lo he dicho, toca esperar a que se decanten las cosas, se flexibilice y por supuesto que inmigración escuche el feedback o la respuesta de la industria. Y precisamente hoy traemos todo lo que ha pasado en este último año, lo que se viene en la segunda mitad del 2025 y cómo en últimas ha sido muy positivo el que inmigración y este gobierno haya escuchado a la industria, y en efecto los cambios son un reflejo de eso.
Me encanta. De hecho, quiero resaltar, me encantó tu palabra de decantar. Creo que es muy fácil de entender. Hay que decantar todos estos cambios. Y me gustaría comenzar, si te parece, haciendo un resumen de todo lo que sucedió desde enero hasta la fecha. ¿Qué nos espera? ¿Qué cosas ya cambiaron y podemos, obviamente, aplicar? Muy importante decirles que, de hecho, hay nuevos puestos o posiciones o profesiones, por decir así, dentro de la Green List. Me gustaría que habláramos también de eso. También me gustaría que habláramos de también el tema de que los maestros también entraron a la Green List. Y también vamos a hablar de todo el tema con respecto a nuestros padres. Traerlos a Nueva Zelanda, ¿va a ser más fácil, va a ser más difícil? ¿Qué restricciones hay? ¿Qué pros y contras podemos encontrar en esto? Y también buenas noticias para los estudiantes. Así que si te late, mi querida Lina, comencemos con un resumen y vamos a ir desarrollando un poquito el tema acerca de todo lo que ha pasado. Así que si quieres, arráncate con los primeros cambios que se empezaron a ver en enero.
Por supuesto. Y obviamente tenemos, creo que casi una hora, porque estos cambios dan de mucho de qué hablar.
Ay, sí.
Y empezando por enero, uno de los primeros cambios que empezó en enero de 2025, estamos hablando, es la nueva visa o la posibilidad de utilizar la visa de visitante como un nómada digital, la posibilidad de que personas que tengan trabajos remotos, que no estén trabajando para empleadores de Nueva Zelanda, pero tengan un ingreso o un trabajo remoto, puedan trabajar desde Nueva Zelanda para empleadores fuera de Nueva Zelanda. Eso es bien positivo para quienes están en este mundo digital o tienen este tipo de trabajos. Y esto empezó a partir de enero de este año.
Me encanta.
En febrero, otro cambio que es la posibilidad de que se pueda sponsorear visas de pareja. Quienes están en visas de trabajo tengan la posibilidad de sponsorear visas de pareja. Y el cambio aquí es cuánto necesita ganar esta persona para sponsorear la visa de una pareja. Y es el 80% de la nueva media nacional. Que esto equivale a $26.84 por ojo.
Wow.
Y para hijos dependientes, el valor que se necesita ganar por año es $55,844 por año. Y esto no importa el número de hijos, porque esa es una pregunta que hace poco alguien
es
me preguntó.
Es verdad, exacto, que por cada hijo te van a cobrar.
No, es digo, te sin van importar a el número de
pedir,
hijos.
Okay.
Sí, si alguien me decía, bueno, pero tengo cuatro hijos, ¿qué hago? No, es el mismo valor, así tengas cinco hijos o solo un hijo.
Ok.
Un cambio muy positivo que empezó a partir de marzo de este año tiene que ver con las visas de trabajo. Y creo que el cambio a resaltar más positivo es que se eliminó el valor de $29.66 para poder patrocinar las visas de Accredited Employer. Esto fue muy bien recibido tanto por las industrias y muy bien recibido por los aplicantes, porque era una de las barreras que existía para patrocinar visas de trabajo. En muchos trabajos y en muchas industrias era difícil llegar a que te pagaran los 29.66, y ahora no tienen que pagarte este valor, sino el valor del mercado. Si el valor del mercado para esa posición es menor que 29.66, todo bien.
Más fair, ¿no? Mucho más justo, porque obviamente no puedes poner a todo el mundo en la misma canasta. Son diferentes posiciones, diferentes salarios. Perfecto, me encanta esa.
Y muchos roles que no son calificados, era muy difícil convencer a un empleador que te pagara 29.66 para un rol no calificado, un rol
complejo
de hospitality. Era bastante difícil y ponía en mucha presión también a las industrias a su vez.
Muy bien.
Y otro de los cambios en ese sector que estamos hablando de la visa de trabajo es la reducción de los años de experiencia que se necesita para aplicar a visas de trabajo. De 3 años pasamos a 2, lo cual es bien positivo, experiencia relevante. Y el aumento del tiempo de la visa también. Okay. Para aquellas personas que están en ANSCOS no calificados, 4 y 5, antes de marzo recibían visas de 2 años y ahora reciben enseguida visas de 3 años, lo cual también es muy, muy positivo.
Es una
buena,
buena noticia.
Lo que decías de los maestros también empezó a regir a partir de marzo. Profesores de primaria entran directamente a la Green List. Anteriormente estaban en el grupo 2 de la Green List, es decir, tenían que trabajar 2 años. Ahora directamente con trabajo en Nueva Zelanda como profesor y obviamente con registro como profesor en Nueva Zelanda, pueden aplicar a residencia.
El registro es obviamente que se tienen que homologar acá, tienen que pasar por un tema de un examen especial, ¿verdad? Porque mucha gente pregunta eso. Oh, yo soy maestro, yo puedo ir allá a trabajar, no sé qué. Sí, pero
tienes que registrarte con el New Zealand Teaching Council, que es el consejo que regula a los profesores. Esto aplica para profesores de primaria, de secundaria, que el año pasado también entraron directamente a obtención de residencia por la Green List, y los profesores de Early Childhood Education, quienes trabajan en jardines infantiles. Todos ellos requieren un registro y obtener básicamente una licencia para poder operar como profesores en Nueva Zelanda. Y el Teaching Council tiene diferentes caminos, dependiendo si tienes ya un entrenamiento como profesor por fuera o te quieres reentrenar y volverte profesor en Nueva Zelanda.
Fantástico, me encanta.
Pero lo positivo es que entraron directamente a la Green List, y esto refleja la necesidad del país de atraer profesores de fuera de Nueva Zelanda para que se vengan a trabajar. Algo importante para recordar con los profesores, ahora que lo mencionamos, para que nos están viendo, hay muchas posibilidades, pero el inglés es clave.
Claro, es importante.
Muy, muy importante, porque sin el inglés no te puedes registrar. No. Vas a enseñar a niños en inglés. Entonces, aquellas personas que nos ven, yo soy profesor, quiero irme.
Incluso hasta inglés. Los que hablan, o sea, hay gente que me dice, pero yo soy maestro de español. Sí, pero tienes que comunicar con la gente en inglés.
Así es.
Y obviamente explicar el tema en español no significa que nada más vas a hablarles en español.
Correcto. Y los reportes serán en inglés. Exacto. Con los padres
vas a hablar en inglés. Colegas, tienes que hablar en inglés. Con Así tu es. Director vas a hablar en inglés. Entonces, claro, hace sentido. Muy Así bien, es. Pues esa es una muy buena noticia para todos los interesados. Tenemos también los trabajos que serán evaluados como ANSCO nivel 3. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, esto es algo que a veces no se habla mucho y lo hemos publicado en redes sociales, pero es un cambio importante, y más que un cambio es el que inmigración haya entendido que hay roles que en la clasificación de ANSCO, que es ANSCO, para los que no saben, es un sistema de clasificación de las
ocupaciones. ¿Pero no que ya no íbamos a usar el ANSCO?
Lo seguimos usando. desafortunadamente sigue estando vigente. Se viene a final de este año el uso del National Occupation List, que reemplazará al ANSCO.
Exacto.
Que desde el año pasado estamos hablando del tema, pero aún inmigración no lo ha asumido.
Con razón.
Entonces seguimos hablando del ANSCO, y el ANSCO sigue siendo relevante tanto para visas de trabajo como para visas de residencia. Pero hay algunos roles que inmigración puede evaluar, a pesar de que son un ANSCO nivel 4, pueden ser evaluados como un nivel 3, tanto para visas de trabajo y en otros casos incluso para visas de residencia. Entonces damos algunos ejemplos. Por ejemplo, para visas de trabajo únicamente, no para residencia, roles como forklift driver ¿cómo se dice? Conductor de montacarga.
Conductor de montacarga.
Serán evaluados como un ANSCO nivel 3, lo cual tiene implicaciones. ¿Y por qué tiene implicaciones? No solamente porque te vas a llamar un ANSCO nivel 3, sino porque un ANSCO nivel 3 significa que tienes más tiempo de visa. En lugar de tener 3 años, vas a poder tener directamente 5.
¡Wow! Esa es una muy buena oportunidad.
Y el cambio más importante, o la implicación más que todo más importante, es que al ser evaluado como un nivel 3 y no como un nivel 4, puedes esponsorear la visa de tu familia. Si es un ANSCO 4 y 5, no puedes. Y si eres evaluado como un ANSCO nivel 3 o tienes un rol 1, 2 o 3, tienes la posibilidad de dar el sponsor a tu pareja y visas para los hijos. Entonces, ese en realidad es un aspecto muy positivo.
O sea, por ejemplo, todas las personas que estén o quieren aplicar o tengan trabajos de forklift driver, para que más o menos sepan, y que me gustaría como que explicarles aquí, porque yo de hecho hablé de esto hace ya un ratote. Antes probablemente no podrías tener este camino hacia poder tener más visado y obviamente aplicar para tu familia. Pero ahorita que ya se cambió, se puede aplicar a través de su trabajo. O sea, le tienes que pedir a tu empleador que te ayude a aplicar, o lo puede hacer directamente ellos, o te tienen que buscar a ti.
Por supuesto, nos tienen que buscar a nosotros para explicarles mejor.
Claro.
Pero para entender puntualmente es... las visas de el proceso de visa de Accredited Employer sigue siendo igual, es decir, el empleador tiene que estar acreditado, luego tenemos que hacer una cosa que se llama el job check y luego tenemos que aplicar a la visa de trabajo.
Okay.
Aquí la diferencia es que estos roles de los que estamos hablando van a poder ser en ciertas, con ciertos términos y condiciones, con un small print, como por ejemplo que puedas demostrar 3 años de experiencia o un título relevante de al menos el equivalente a un nivel 4 en Nueva Zelanda.
Okay.
Podrás ser evaluado como un ANSCO más alto. Entonces, no significa que todos los que apliquen a este tipo de trabajo serán evaluados como nivel 3. Con ciertas consideraciones, podrías llegar a ser evaluado como un nivel 3 y tener la posibilidad de sponsorear a la familia, a pesar de que estos ANSCOs son no calificados. Entonces, dentro de esta lista, podemos resaltar a excavator, operator, operadores de excavadoras, agricultural and horticultural plan operators y forklift drivers. Y tenemos otra lista de ANSCOs que también serán evaluados como un nivel 3.
Esa está buena.
3.
Así, a ver, explícanos esa.
Claro, porque esta otra que te voy a comentar son los que precisamente en el NOL van a cambiar de nivel a un nivel más alto. Entonces, como en el NOL, que es el nuevo sistema que en algún momento esperemos que Inmigración lo empiece a usar finalmente en este 2025, son evaluados como un nivel 3, Inmigración va a empezar, o ya empezó desde marzo, a evaluarlos como un ANSCO nivel 3. Y dentro de esos resaltamos cook, nanny, fitness instructor,
wow,
pet groomer, para los que trabajan en ese sector, scaffolder, slaughterer y kennel hand.
¿Qué es el scaffolder?
Los que ponen todos estos andamios sistemas de andamios.
Oh, muy bien.
Sí, así es. Entonces, hay otra lista que está bastante también interesante a resaltar, y son los ANSCOs que voy a leer a continuación y que te pueden servir tanto para visas de trabajo, pero también para visas de residencia. Es decir, puedes ser evaluado como un ANSCO más alto con ciertas consideraciones, claro, teniendo al menos 3 años de experiencia o un título de al menos un nivel 4. Y dentro de esta lista, que es la que te abre caminos también para residencia dentro de estos ANSCOs que son nivel 4, tenemos Age or Disabled Care, Nursing Support Worker, Personal Care Assistant. Estos últimos que he mencionado son roles que están también en camino a residencia por el acuerdo sectorial del sector de healthcare. Entonces, claro, también igual tienen camino a residencia.
Muy bien.
Tenemos otros como Import and Export Clerk, Driller. Y Bicycle Mechanic.
Eso está buenísimo, no sabía que había. Muy bien, eso está increíble para la gente que está en esa categoría de mecánico de bicicleta.
Sí, yo también me entero de que existen unas ocupaciones que yo ni sabía, claro, que existían con todo esto.
Me imagino que tú en tu vida diaria o en tu carrera te has puesto así como que a ver diferentes, por ejemplo, profesiones. ¿Cuál ha sido como la más rara profesión que tú hayas visto dentro de las listas que se necesitan nuevamente? Sobre todo porque yo creo que te lo descubres cuando Inmigración Nueva Zelanda comienza a dar estas flexibilizaciones.
Así es.
¿Tienes así como que digas, esto existe? ¿Qué carrera te llama la atención?
Bueno, hay de todo. La gente que es capaz de montarse edificios y trabajar en alturas.
Claro, sí,
que
sí.
Me parece increíble.
Para limpiar vidrios también, ¿no?
Pero también para hacer trabajos de construcción. Y son trabajos bien demandados y uno piensa que es sencillísimo y hay que tener cursos de alturas y cursos de todo tipo para poder manejar el trabajar en alturas. Pero bueno, hay miles de trabajos. Por ejemplo, uno que me encanta es gente que trabaja en laboratorios de leche. No sabía que existían laboratorios de leche en un país donde la leche y todos los productos lácteos son tan importantes para la economía. Existe toda una serie de laboratorios para analizar la proteína de la leche, cuánta lactosa tiene y, bueno, 1500 otras propiedades que tiene la leche y que las farms las utilizan para poder vender esa leche. Entonces,
también creo que hablaste una vez de los que hacen la carne, ¿no? Cortan la carne, los...
Exacto, los que cortan la carne, los que aprenden a cortar tipos de carne como
cortes
y el halal.
Claro.
Es toda una habilidad aprender a certificar que la carne
es halal.
Que se está consumiendo es halal.
¡Qué buena onda! Bueno, pues ahí tenemos esta lista. ¿Qué pasa por ahí de abril?
Bueno, para terminar en marzo, que es algo que también ha causado bastante controversia.
Ya vi.
Y es el tema de que migración está... desde marzo, siendo mucho más estricto con las evaluaciones.
¿Qué pez? ¿Por qué?
Exacto,
a ver, cuéntanos.
Hijos dependientes en visas que están asociados a padres que vienen y tienen hijos con alguna discapacidad, especialmente discapacidades intelectuales, y autismo, que ahora es tan común, o se ha vuelto, hay mucha más conciencia sobre el asunto, y ahora es una barrera para la obtención de visas temporales y también obviamente de visas de residencia. De hecho, siempre había existido como barrera o un pequeño gran obstáculo en visas de residencia, pero ahora es mucho más explícito y es algo que hay que prestar muchísima atención porque específicamente en las visas te lo preguntan y no hay forma de escaparlo. Entonces, quienes tienen hijos con algún tipo de necesidad especial o neurodiversos y han sido diagnosticados con autismo, es importantísimo que antes de lanzarse a hacer una aplicación consulten para ver si vale la pena, si la condición amerita algún tratamiento especial o si tiene un impacto que vaya a ser evaluado en Nueva Zelanda como un alto costo en el sistema público de salud o educativo. No solamente hay familias que me dicen, mi hijo no toma medicamentos y súper bien.
No necesita.
Pero el impacto también puede ser en el sistema
educativo.
De educación. Exacto, porque en este país, que es un sistema educativo que se supone que es bastante inclusivo, reciben niños neurodiversos, pero tienen que ponerles ayudas externas. Y estas ayudas cuestan al sistema. Entonces, aquellas personas que tienen algún tipo de necesidad especial, sus hijos tienen necesidades especiales de aprendizaje o han sido ya evaluados en algún espectro del espectro autista, es importante que consultes antes de lanzarte y ir a hacer aplicaciones costosas que pueden no salir exitosamente.
Totalmente.
Bueno, y apenas vamos por abril. Vamos ahora en abril.
Dios de mi vida. Sí, estamos bien.
Va para largo. Pero bueno, en abril, cambio positivo relacionado también con las visas de trabajo. Es la posibilidad que en visas interinas las personas que pasen, por ejemplo, de una visa de estudiante o una visa de working holiday a una visa de trabajo accredited employer en el interino, que es esa visa interina, el visado que te dan mientras esperas el procesamiento de la visa a la que aplicaste de trabajo, pueden trabajar. Y eso es muy positivo, bien recibido para
genial.
Los estudiantes.
Y para los empleadores, porque yo me acuerdo que de repente había gente que tenía visa interina y no lo podíamos invitar a trabajar porque estaba como en on hold.
Claro, y si el proceso por alguna razón se demora, el empleador se ve afectado y el aplicante
también, el aplicante, ¿cómo
no
vive?
Trabajar.
¿De aire?
Así es, mientras espera. Entonces, bien positivo para quienes
genial.
Estén transitando de visas de estudiante o working holiday o incluso de otras visas de trabajo a poder trabajar con esos empleadores. Si nos movemos a julio,
aumento del cupo para visas de residencias de padres.
Sí, muy, muy positivo y bien recibido. Estamos hablando de visas asociadas a hijos o hijas que sean residentes o ciudadanos en Nueva Zelanda y que quieran patrocinar la visa de los padres. Lo positivo, no ha cambiado nada en los requisitos, pero lo positivo es que ahora hay más
cupos, ¿no?
Para la selección. Este es un proceso donde se selecciona una expresión de interés y selecciona por suerte. Entra en un pool de aplicaciones. Por años estaban seleccionando 500 aplicaciones. Ahora, como ya se eliminó o se limpió la lista de gente que estaban con aplicaciones desde el 2000 o antes del 2019 y estaban ahí acumuladas, ya se limpió toda esa lista o esa cola de aplicaciones, inmigración liberó esos cupos y tenemos desde julio 2500 aplicaciones que es posible que tu padre si cumple esos requisitos y si tú como aplicante cumples los requisitos de salario puedas aplicar para la visa de tus padres.
Wow,
entonces,
eso
es
me
positivo.
Encanta. Podríamos pasarnos a la otra parte de los padres y ahorita regresamos a del resto para que obviamente tengamos como la otra tema, el tema de que los papás
ahora van a poder venir a visitarnos, se van a poder quedar un poquito más tiempo, un máximo de 10 años, pero lo puedes ir aplicando por cada 5, pero aquí hay algunas cosas que me gustaría preguntarte. Miren, nada más para que ustedes sepan, esto es para septiembre.
Sí.
Septiembre 2025, lanzamiento del Parent Boost Visa, válida por 5 años desde el 29 de septiembre, posibilidad de renovar visa por otros 5 años, visa de visitante únicamente, y a los aplicantes tienen que obviamente pues cumplir con un criterio financiero y también un tema de seguro. ¿Me puedes platicar un poquito de eso, Lina?
Así es. Entonces, en julio, básicamente, lo que tenemos es gente que quiera aplicar a visa de residencia.
Ajá.
Hay más opciones. No significa que te la van a dar inmediatamente. Estos son procesos que toman tiempo, pero tienes más posibilidades si cumples los requisitos de que seas seleccionado, porque hay más cupos, básicamente, o más chances de ganártela. En septiembre, lo que va a empezar es una visa muy nueva, donde existe la posibilidad de que vengan tus papás en visas de visitante. Ojo, esto no es un proceso de residencia, y esto está asociado a padres de residentes o ciudadanos. Tu sponsor tiene que ser tu hijo o tu hija que sea residente o ciudadano, y es una visa por 5 años con la posibilidad de ser renovada por otros 5 años. O sea, 10 años.
Como máximo.
Como máximo.
Que, por ejemplo, después de esos 10 años ya no puedes renovar.
La expectativa es que después de esos 10 años, ojalá tus padres se conviertan ya en residentes y cumplan los requisitos para poder aplicar a esa visa de residencia. Pero tendrías la posibilidad de tener a tus padres por 10 años, 5 y 5, siempre y cuando apliques a esta visa de visitante, cumplas con requisitos de salario. ¿Cuánto salario? El sponsor, ese hijo residente o ciudadano, tiene que ganar al menos la media nacional de Nueva Zelanda o 1.5 de la media nacional. Sí quiere utilizar dos sponsors, entonces se van a utilizar dos sponsors. Entonces, esto es importante, ganar el salario adecuado. Dos, la otra opción es que tu padre o tu madre tenga una pensión equivalente a, al menos, $32,611 neozelandeses. Tener una pensión en América Latina de esas cifras no es fácil, así que yo creo que me inclinaría que vamos a cumplir más la opción de que el sponsor financiero sea tu hijo. La otra opción no es y, es o, realmente, y la otra opción es que el padre tenga suficiente ahorros o fondos de al menos $160,000 por cada aplicante, por un solo aplicante, o $250,000 si son papá y mamá. Entonces, muy muy probablemente la opción sería que tú como residente o ciudadano sea el que sponsorías la visa.
Y yo podría agregar aquí también el tema de cubrir el tema del seguro médico, que aproximadamente, por lo que estoy leyendo, en tema de, por ejemplo, emergencia médica, tienes que tener por lo menos $250,000 de cobertura.
Así es.
Y en dado caso de que tengas, obviamente, una situación como de cáncer, otro tipo de tratamientos también medio caritos, tiene que estar cubierto por lo menos en $100,000 en lo que es la cobertura de lo que es el seguro médico. Por eso es muy importante, amigos, que ustedes, como decía Lina, con el tema también de los hijos, de cuando uno va a aplicar a una visa, como, por ejemplo, en el caso mío, si yo quiero aplicar a una visa de trabajo en Nueva Zelanda, tienes que pasar por un proceso donde también tú analices dentro de tu propia situación personal, porque como hemos dicho aquí, hablar de migración es un tema que sí podemos hablarlo en general, pero se tiene que ir a lo particular para poder procesarlo. Y acá es lo mismo. Por ejemplo, aquí te están diciendo que sí, si tú cumples con estos requisitos financieros, check, ya lo puedes hacer. Pero ahora tienes que verificar si es posible asegurar a tus padres, que la mayoría están arriba de los 60 años, y donde yo veo que la posibilidad es un poquito complicada, porque arriba de los 60, pocas aseguradoras llegan a cubrirte este tipo de montos. Sin embargo, chéquenlo en sus países, chéquenlo en Nueva Zelanda para ver la posibilidad. Y acuérdense, y les recuerdo aquí, que todo el tema de seguros es muy importante en todas las etapas de migración. Recordemos que tenemos a nuestro asesor de seguros aquí en Latin Kiwi, que es nuestro colaborador y que es parte de los sponsors de Latin Kiwi, donde ustedes pueden checar con él específicamente tu necesidad particular. Así que si quieres saber más de todo lo que tiene que ver con seguros de vida, seguros de viaje, o todo lo que tenga que ver con Kiwi Cyber, puedes checarlo con Vita Cover, con Héctor, el mexicano, que es nuestro asesor de seguros, y que puedes encontrar aquí abajo su contacto directo. Acuérdense que su asesoría es completamente gratis, y solamente por venir por Latin Kiwi, ustedes pueden obtener su primer mes de la póliza completamente gratis, gracias a nuestra colaboración con este asegurador en español, que es muy importante conocer todos los detalles en nuestro idioma, porque a veces al momento de hacerlo en inglés es muy complicado. Y otra cosa, hay gente que tiene seguros hoy
que cuando les puede llegar a pasar algo, se dan cuenta que no era el seguro correcto. Así que si quieres nada más checar tu seguro, también te recomiendo que contactes a Héctor para que más o menos vea cuáles son los beneficios de tu seguro y te asesore si estás pagando el seguro correcto y no te vas a llevar una gran sorpresa. Así que eso me encanta. Así que acuérdense, aquí abajo están todos los datos. Entonces ya tenemos todo el tema de los papás. Ahora sí, vámonos a estos 10 nuevos roles de la Green List, que yo creo están súper buenos. Y explícanos que ahora, pues hasta los soldadores ya están dentro de la Green List.
Sí, no, es buena este onda. Cambio que empieza en agosto 18 está extremadamente bien recibido y muy positivo, porque son 10 nuevas ocupaciones que tienen la posibilidad de hacer un camino a residencia por el camino o el grupo 2 de la Green List. Es decir, trabajar 2 años en Nueva Zelanda con un mínimo de salario y poder aplicar a residencia. Dentro de este grupo tenemos a los soldadores, los welders, los fitters, los pressure welders, que es una pequeña diferencia entre los welders normales o generales, los panel beaters, los vehicle painters y los paving plan operators. Entonces, las personas que trabajan pintando vehículos, los que trabajan como llamamos en algunos países los latoneros o los, creo que en otros países le llaman enchapadores de vehículos o de autos, sí, tienen la posibilidad. Para estos últimos que mencioné, los panel beaters y los vehicle painters y los paving plan operators, tienen que ganar $38.59 por hora. Esto equivale a 1.15 de lo que será la nueva media nacional.
Ok.
Y para el resto de roles, como los fitters, los
metal mechanics,
los welders, tienen que ganar 43.63 por hora, y esto equivale al 30% más de la media nacional, o sea, 1.3 más de lo que será la media nacional. Que ese es el otro cambio. La media nacional se va a actualizar el 18 de agosto y será 33.56. ¿Por qué este cambio es importante de la media nacional? Porque esto impacta todo. Todas las categorías de visa de residencia. Las categorías de visa de residencia necesitas estar ganando al momento de aplicar la media nacional, y también determina la posibilidad de seguir o de acumular años de experiencia la media nacional. Entonces, para aquellas personas que están en visas de trabajo y están pensando aplicar una residencia, es importante verificar si vas a poder o no, si tu experiencia te está contando o no, porque esa media nacional se va a actualizar. Y si ya estás haciendo un camino, revisar si realmente te va a contar esos puntos que estás pensando, basado en el ANSCO que tienes, en la experiencia que tienes y en el salario que estás ganando.
Me encanta. Ahí estamos en agosto. Ahora vamos ahora sí a septiembre. Ahora sí, bueno, septiembre ya hablamos de lo que fue lo de parents, pero también, es lo de parents, right?
Sí, sí. Todo lo de padres que
eso va a ser para que estén atentos todos. En dado caso, por ejemplo, de que yo quiera traer a mi mamá, y obviamente yo en septiembre comienzo a gestionar todo este tema, ¿va a ser diferente? O sea, por ejemplo, yo a mi mamá la traigo como turista. ¿Esto cómo se aplica? ¿Se aplica cómo?
Es una aplicación, no es barata, cuesta $3,000 nada más.
¡Ay, no inventes!
La aplicación con inmigración.
Esperen, necesito
digerir.
Necesito digerir lo que acabo de escuchar. Yo pensaba que estábamos hablando de que si yo quería invitar a mi mamá a venir a Nueva Zelanda, era aplicar como antes, o sea, una vista de turismo. Claro, entiendo que ahora va a haber más tiempo de
o sea, duración, es posible
pero
seguir
tengo
trayendo.
Que pagar $3,000
para esta de 5 años, correcto.
No, ya olvídenlo, perdón, ma, olvídalo, cancelado los planes de 5 años.
Que me regresen la plata del tiquete. Ya, no viene la mamá.
No, pues ya.
Sí, esa es la letra menuda. La letra menuda es que es una aplicación que cuesta esa cifra. Pero bueno, lo positivo es que es una visa por 5 años, con la posibilidad de hacer otros 5 años.
Bueno, hay para todos los latinos wealthy, ahí están. Paguen, chicos.
Yo creo
ustedes
que.
Ustedes que pueden.
Vale la pena tener a los papás, a los que estamos trabajando, sí, y nos apoyen con los niños.
Está bueno, eso sí, es verdad. Una
vale
buena inversión.
$3,000.
Es una buena inversión ahí. Pobres papás. No es cierto, papás. Van a venir a disfrutar, no se preocupen. Oye, entonces, noviembre. Estudiantes van a poder trabajar 25 horas. Es una súper buena noticia.
Sí, esto es recién anunciado, se anunció el lunes de esta semana y empezará a correr a partir del 3 de noviembre con la posibilidad de seguir atrayendo mucho más estudiantes. Nueva Zelanda y este gobierno en particular tiene una ambición, una visión bien ambiciosa.
Sí.
bastante ambiciosa. Quieren duplicar el número de estudiantes para el 2034.
Duplicar,
lo cual es significativamente ambicioso. Y para eso van a hacer cambios significativos para volver a Nueva Zelanda un destino mucho más atractivo para estudiar, con la posibilidad, por ejemplo, de trabajar en lugar de 20, 25 horas por semana. Se van a abrir la posibilidad de tener una visa postestudio de corto tiempo para aquellas estudios terciarios que se vayan a ser elegibles. Todavía no nos han dicho exactamente cuáles son, pero que en este momento no tienen una visa postestudio, van a tener una visa de 6 meses, que la idea es que en esos 6 meses puedas conseguir una oferta de empleo y luego sí moverte a una visa de accredited employer. Entonces es muy bien recibido, bastante atractivo para que la gente que estudie pueda buscar un trabajo y finalmente quedarse, porque la posibilidad de migración real o de residencia no está ligado tanto al estudio, está ligado al trabajo. Entonces la idea es que te puedas insertar laboralmente y con ese trabajo sí poder hacer un camino a residencia en este país. Entonces es un cambio muy positivo. Se van a dar opciones de working rights o de trabajo para aquellas personas que vengan en programas de intercambio. Hay programas específicos que se llaman Study Abroad, que tienen ciertas universidades donde estudias, por ejemplo, un semestre en Nueva Zelanda y te lo homologan en tu país, y normalmente no tienen opción de trabajo, van a tener posibilidad de trabajo. Es decir, los cambios desde noviembre serán muy positivos para los estudiantes, aquellos que ya están en Nueva Zelanda con visas de estudiante y luego querrán tener esa posibilidad de trabajar más horas.
Eso está buenísimo.
Lo podrán hacer a través de una variación de condiciones.
Eso está genial.
Sí, va a ser posible.
Le veo más sentido algo así que obviamente simplemente no pensar en el talento joven o el talento en términos de educativos, de venir a invertir aquí dinero en educación y poder quedarte con el talento.
Correcto. Y atraer fuerza laboral migrante que sea calificada, que venga con estudios, por supuesto que hable inglés y que tenga la posibilidad de contribuir en Nueva Zelanda a los baches o a las falencias que tenemos en el país en muchas industrias.
¿Qué es la visa de seasonal, que ahora va a ser más larga y con multientrada?
Sí, eso es otro cambio que se anunció a principio de año, pero solo va a empezar a correr en noviembre. Okay, sí. Y será la posibilidad de crear una visa seasonal. Recordemos que la visa seasonal es una visa de solamente 6 meses para trabajar en horticultura y viticultura. Solo la puedes tener una vez en la vida. Pero lo que se quiere es que con esta visa, para gente más experimentada en estas dos industrias, sea un visado de 3 años, que tenga la posibilidad de entrar y salir del país. Entonces, gente que de pronto solo venga para una estación, o sea, sobre todo, por ejemplo, para la industria de viticultura, donde vienen para el momento de la cosecha, trabajan unos meses, pero después ya no hay tanto trabajo, se pueden ir. Y conozco clientes que lo hacen, y por ejemplo, lo hacen en diferentes países. Vienen y trabajan una temporada en Nueva Zelanda.
Dando vueltas,
se van a Canadá y trabajan con esa expertise y luego vuelven y por otra.
Y les dan como temporada. ¿Una carta o cómo le pueden hacer para comprobar eso?
Esta visa en particular todavía no, Emigración ha dado pocos detalles al respecto y dijo en noviembre le estaremos sacando,
desarrollando todo.
Muy probablemente para septiembre o octubre tenemos más detalles, pero cuando aplicamos a las visas de seasonal ahora, tienes que tener una oferta. Bueno, hay varias posibilidades, pero una de las posibilidades es a través de tener una carta o una oferta de una de estos empleadores que están autorizados en estas dos industrias para otorgar ese tipo de visas. Pero la idea de esto es que sea una visa más flexible para gente que tenga experiencia en estas dos industrias y pueda entrar y salir y hacer sus diferentes temporadas en diferentes empresas y atraer, y que no tengan que volver a aplicar a otro tipo de visa, sino que tengan una visa ya por 3 años.
Wow, no, pues ahora sí que estoy como sorprendida. Qué bueno que también la idea era obviamente ponernos al tanto de todo lo que ha pasado, pues prácticamente en lo que ha sido la mitad del año. Ahorita ya estamos en el mes 7, ¿sí, verdad?
Sí, ¿verdad?
Estamos en el mes 7, a la mitad exactamente. Eso quiere decir que vamos avanzando bastante. Que yo lo que platicaba con Lina al inicio del programa, fuera de aquí de las cabinas, era que al principio, cuando nos vimos la última vez, como lo dije al inicio del programa también, claro que estábamos todos como muy sacados de onda por algunas restricciones y tensiones migratorias que este gobierno tenía. Y como bien lo dijiste, todo se fue flexibilizando. Creo que está bastante positivo, a diferencia de lo que teníamos pensado, y es por eso que quiero decirle a todos ustedes que cuando ustedes vayan a migrar a cualquier país, obviamente hoy estamos hablando de Nueva Zelanda, Es bien importante que ustedes nunca piensen que todo el tema migratorio, y eso lo explicaste también tú al inicio, es estable. No hay manera. Es como si tú te dijeras a ti mismo, no crezcas, no te muevas, no cambies, porque es imposible. Es una entidad que de hecho necesita cambiar para adaptarse a todos los cambios del país. Y eso obviamente no te va a garantizar que todo lo que escuchaste hace un año hoy se esté aplicando. Porque hoy pueden decir no a los estudiantes, no a los working holiday, no a los no sé quiénes, pero con el paso del tiempo hay una realidad. Las necesidades del país tienen que, ahora sí que poner los true colors de que no se puede hacer algo así. No estamos en esa situación como para decir no a todo, porque siempre se tiene que sustentar el por qué sí a cierto tipo de visados. Para todas las personas que están por venir a Nueva Zelanda, ¿cuáles serían para ti, a diferencia de, por ejemplo, no sé si ustedes tengan algún comparativo? Hoy se está diciendo que hay muchas personas que se están saliendo de Nueva Zelanda. Hemos visto que hasta 30,000 kiwis en el 2024 se fueron de Nueva Zelanda buscando mejores oportunidades laborales y mejores condiciones de vivienda a Australia. Eso deja un hueco enorme en Nueva Zelanda, deja a muchas profesiones con vacantes. ¿Ustedes o tú has notado que se ha abierto más oportunidades? Porque si dejaron este boquete de profesiones, alguien tiene que hacer ese trabajo, no es de que se desaparecen, se requiere mucho apoyo. En ese sentido, ¿tú tienes como un comparativo donde puedas decir sí noto que hay más oportunidad? ¿O cómo se linkea lo que sucede en Nueva Zelanda, el impacto político y toda esta fuga de cerebros que se están yendo particularmente a Australia?
Sí, eso es una excelente pregunta, porque la gente a veces se sorprende mucho y dice, bueno, pero ¿por qué los kiwis se van? ¿Por qué los kiwis se van? Y hay muchas razones por las cuales se van. El tema de conseguir casas más...
La vivienda.
Más affordable.
Mejores salarios.
Mejores salarios, etcétera. Pero... no se ve la oportunidad que eso genera. Y como lo acabas de decir tú, es una excelente descripción decir qué pasa con esas 30,000 personas que tenían un trabajo.
Sí, sí.
¿Quiénes van a hacer esos trabajos? Los migrantes, por supuesto. Entonces, yo creo que hay que ver las dos caras de la moneda. Si bien mucha gente se va, es también la posibilidad de que muchas personas puedan entrar a diferentes rubros de la economía. Por supuesto, esto va a estar ligado con tu experiencia laboral, va a estar ligado con tu nivel de inglés. A las personas que nos ven desde fuera, y eso Ceci y yo siempre lo hemos recalcado muchísimo, es importante venirse preparado, es importante que entendamos que Nueva Zelanda es un país con muchas oportunidades, pero es también tú que vienes a dar al país. Es decir, si no tienes experiencia, si no tienes estudios, si no tienes nivel de inglés, es muy complicado hacer un camino migratorio serio. Puedes estar por unos meses, puedes estar incluso por unos años, temporalmente, sí, sí. Pero hacer un camino migratorio serio y buscar estos trabajos de los que han dejado los kiwis van a requerir que tú tengas también que dar al país y venirte preparado económicamente, que también lo hemos enfatizado muchísimo. Este es un país donde al inicio hay que meterle mucho porque cuesta, pero bueno, la idea es que te puedas preparar con ese colchón económico para poder buscar los trabajos, para poder hacer los estudios necesarios, mejorar el nivel de inglés y lograr quedarte. Entonces, yo lo veo como la posibilidad. Si bien los kiwis se van, la otra cara de la moneda es tratar de suplir esos trabajos. Muchos en el sector de hospitality que los kiwis no quieren hacer, y en otros tipos de sectores de la industria de dairy, por ejemplo, es una industria muy grande y que es muy basada en mano de obra migrante. La industria de hospitality, por supuesto, también de turismo, muchos sectores y muchos campos, construcción, en el área médica también.
Uy, sí.
Hay muchas falencias, si nos están viendo doctores.
Por ejemplo, ahí también es como un rollo, ¿no? O sea, porque yo he visto que muchos doctores bien están preparados, tienen todo, pero el tema de homologar, aparte que es carísimo, toma muchísimo tiempo y hay veces que ahí se caen las aplicaciones, en que empieza a ser tan frustrante para ellos que deciden mejor ser, no sé, hacer otro tipo de trabajo.
Yo creo que para el sector médico, sobre todo los que se tienen que registrar como doctores, enfermeros, una de las grandes falencias, y que a veces no hablamos de entrada, ¿cuál es la falencia? Es el nivel de inglés. Es subestimar cuánto necesitas de nivel de inglés. Porque los doctores que yo he conocido que se han registrado, lo que siempre me transmiten es los exámenes no son tan complicados como parecen.
No.
Pero si no tienes el nivel de inglés, esa es la primera barrera, la primera barrera al entrar. Y los latinos somos a veces muy confiados.
Mucho.
Muy sí, confiados. Sí, sí. Yo creo que, y yo me incluyo, cuando yo vine a Nueva Zelanda, yo había estudiado un poco de inglés en Colombia y yo me sentía la que hablaba inglés. Y el primer estrellón fue cuando llegué al aeropuerto de inmigración y me hablaban y yo decía, Dios mío, yo no entiendo nada. No.
¿Cuánto te tomó más o menos llegar a entender y comunicarte apropiadamente?
Yo creo que por lo menos un año o año y medio. A mí me parece.
¿Y eso que sabías inglés?
Pues sabía algunas bases, pero cuando uno llega y se estrella y se da cuenta de que cuando te habla un nativo a toda velocidad, es otra historia, no es el profesor en nuestros países que nos enseña A, B, C, D, que nos enseña todos los verbos y es otra cosa aprenderlo, toma tiempo. Y no sé si te pasa, Ceci, yo creo que mis hijos serán bilingües,
sí.
No sé si yo seré bilingüe, es decir, todavía aprendo inglés y llevo casi 20 años y hay cosas que yo digo y todos los días digo esta palabra que es. Mis hijos me corrigen.
Exacto, es lo que te iba a decir. La semana pasada mis hijos estuvieron aquí cuando estábamos haciendo la entrevista de Fidel. De hecho, ellos estaban aquí porque estábamos en School Holidays y mi jefe se estaba yendo. Entonces intercambiamos un par de palabras. Yo no sé qué fue lo que dije, no me acuerdo la verdad. Cuando mi jefe como que se aleja un poco, Valentina me dice, no se dice así, se dice asado. I think these things brokes. Dije brokes. Y ya se fue mi jefe, no sé qué. Y Valentina me dice, no se dice brokes, se dice it was break or break.
It
no
was
sé
broken.
Qué, it was broken. Algo así me dijo, no me acuerdo ni siquiera qué era, ¿no? Pero me acuerdo que era algo así. Y yo, o sea, qué oso que yo estoy hablando apropiadamente con mi jefe. Y Valentina detecta que yo dije algo que no está correcto. Obviamente se esperó, no me lo dijo enfrente de él.
Sí. Fue
pero
educada.
Ahí es lo que tú dices, ¿no? Dices, okay, no se supone que yo soy la que te tiene que decir a ti.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, eso yo lo hago con ellos de broma. Y obviamente siempre les digo, pero tú no pronuncias bien esto en español. A ver, di
dímelo.
Para el caricutirimícuaro, a ver, di tlaxcaltecatl, a ver.
Así
siempre
es.
Juego con eso, pero es verdad.
Así es.
Siempre el reto de la comunicación en otro idioma, siempre, incluso nosotros que llevamos mucho tiempo, seguimos estando en el aprendizaje.
Y entender que toma tiempo y entender que Nueva Zelanda es un país que te va a dar, pero tú también tienes que darle y que hay que darle tiempo. Las expectativas de lograr carro, casa y beca en 6 meses.
Ay, sí, es muchísimo.
Es imposible.
Yo la verdad no.
Es imposible.
Ya ese sueño kiwi se fue hace mucho tiempo para mi punto de vista. O sea, carro, casa, perro. Pero, hijos y, o sea, olvídalo. Yo llevo 16 años y no he logrado así ni la mitad, creo.
Claro, pero refiriéndome y de nuevo al tema del nivel de inglés, es el tema de que hay que darle tiempo a la cosa. Pero para aquellas personas que están pensando en venir, obviamente hay sectores que requieren más inglés, hay sectores que requieren menos inglés. Todo el sector que requiere registro, profesores,
doctores,
médicos, requieren un nivel de inglés muy, muy bueno. Y para el resto de sectores que de pronto no es tanto una barrera, lo importante no es tener un inglés perfecto, y creo que eso lo hemos entendido, es un inglés que te puedas comunicar, que te puedas hacer entender. Y la mayoría de gente dice, yo tengo un nivel de inglés intermedio. ¿Qué es intermedio? ¿Qué es
intermedio para allá en donde vives?
Exacto.
Pero acá llegas acá y te das un tope horrible. ¿Qué les recomendarías, por ejemplo, en términos de IELTS y todo esto, que a veces la gente entiende más eso? Así, si tú tienes un nivel tanto de IELTS, ya podrías aplicar algo, como más o menos un estándar.
Yo creo que el promedio probablemente va a ser un IELTS de 6, que es okay. Lo que por lo menos necesitas, más o menos. Obviamente que el IELTS es una medida con sus falencias también, pero que te sientas cómodo al expresarte y también al entender. No tiene que ser perfecto y vamos a cometer errores. Y yo lo entendí después de muchos trancazos y después de darme con la cabeza mucho, porque soy muy crítica y quiero que pronuncie bien, y me di cuenta que finalmente no tiene que ser perfecto, tiene que hacerse entender. Y luego de entender eso, me perdoné si hay errores. Si hay errores, que me entiendan. Finalmente,
claro.
El inglés es mi segundo idioma, no es mi primer idioma.
Y aparte, obviamente, como tú bien dices, también una de nuestras ventajas es que estamos en una ciudad multicultural. O sea, por ejemplo, si hubiéramos estado en una ciudad un poquito más centralizada a todos los nativos, kiwis 100%, ahí tendrías igual y un poquito más de frustración.
Sí.
Pero al estar en una ciudad multicultural, todavía tenemos la magia de poder usar o ver o resaltar nuestros acentos. Y yo siempre he dicho, si vienes a Auckland, Nueva Zelanda, aprendes todos a escuchar y entender a los acentos del mundo, estás preparado para ir a cualquier parte del mundo y entenderle al asiático, al indio, al canadiense, al inglés, al latino, porque ya se te vuelve un skill nuevo de poder entender a otras culturas, porque es muy importante decirles, venir a Nueva Zelanda no es solamente venir a conectar con kiwis, de hecho, al contrario, creo que va a ser muy raro que conectes con kiwis, no, no es cierto, pero muy raro. Vas a conectar con gente de todas partes del mundo y vas a tener que acostumbrarte a entender
otros acentos.
Acentos y otros volúmenes. Porque, por ejemplo, los asiáticos son mucho de bajar el volumen y tienes que estar así como de, ¿qué dijo? Hay otros que gritan como nosotros, o no somos muy así, pero hay otros que hablan dependiendo de sus culturas en un tono en el que vas a tener que abrir la mente, entender mejor y darte a entender para evidentemente ser más próspero y asertivo en tu comunicación. ¿Qué nos espera, por ejemplo? Ya vimos todo lo que va a pasar. Tú, yo creo que es un gran resumen para el 2026, es que es mucho adelantarnos, pero tú expectas con todo lo que está pasando en el mundo, con todo el tema de restricciones migratorias, con todo lo que está pasando incluso en Estados Unidos, muchas personas crees que empiezan a ver a Nueva Zelanda, latinoamericanos de Estados Unidos, a Nueva Zelanda. ¿Te han llegado algunas aplicaciones de los Estados Unidos?
Muchas.
Ah, es lo que quería preguntar para el chisme.
Muchas.
Geopolítico.
Mucha gente está mirando a Nueva Zelanda como un destino con todo lo que está pasando en Estados Unidos. De hecho, una cifra que escuché hace poco, hay una aplicación, hay una categoría de visas de inversionista, una nueva categoría de visas de investor. Sí. Bueno, estamos hablando de cifras astronómicas. Pero esta nueva categoría, porque es bien, bien nueva, se han recibido 200 aplicaciones. Y de esas 200 aplicaciones, 85, 89 eran de estadounidenses, lo cual me sorprendió muchísimo. Wow. Porque normalmente no era así, eran muchas más aplicaciones
de
otros países, especialmente de Asia. Y ahora la proporción ha cambiado. Estados Unidos, Europa, ha empezado a jugar un factor, obviamente, en este top grupo de multimillonarios que quieren ver a Nueva Zelanda. Pero también eso es un reflejo de gente común y corriente que también quiere venir y ver.
No queremos
si
aquí
Nueva Zelanda es una opción.
Para que vengan a comprar sus bunkers.
Sí.
Ah, ok, está interesante porque es bien importante también. Yo creo que tu industria es muy, a mí siempre me ha interesado muchísimo, porque claro que siempre se va a ver el impacto de todo lo que sucede alrededor de nuestra sociedad. Y ahora que nosotros hablamos de que somos una sociedad internacional, que decidimos migrar de un país a otro, nosotros mismos podemos entender que sí que vivimos en un mundo paralelo. O sea, el migrante, la forma en cómo se juega la vida es muy diferente a una persona que vive localmente en su país y nunca ha salido y no entiende todo el tema de visados y esto y el otro. Yo creo que sí tambalea bastante cuando escuchas todo lo que sucede. Obviamente, sobre todo ahorita, porque nos están poniendo como que el migrante es lo peor que hay en el planeta, casi que te escupen si eres un migrante, que está muy triste, porque...
Pero bueno, no aquí,
a Dios, sí. Pero sí permea. Porque si bien no lo hace Inmigración Nueva Zelanda, la mente de los que consumen redes sociales o que tienen las mismas afinidades de pensamiento dan permiso a que te empiecen a ver como de, no sé qué, ¿no? Cuando aquí nada está pasando, cuando aquí no es lo mismo, siempre es importante decirle que todo el tema de migración no se puede comparar con ningún otro país. O sea, por ejemplo, el tema de los problemas migratorios que tiene Estados Unidos no son los que tiene Nueva Zelanda, no son los que tiene Australia. Se tienen que completamente, tajantemente diferenciar. No es lo mismo lo que está viviendo Estados Unidos a lo que está viviendo Australia, a lo que está viviendo Nueva Zelanda, y por eso no se puede decir es que todo lo que está pasando con los inmigrantes no es lo mismo, es completamente diferente y hay que ponernos en el lugar. ¿Qué me ofrece Nueva Zelanda? ¿Qué le ofrezco yo? ¿Qué puedo ir a promover allá? ¿Qué puedo yo obtener también como beneficios? Y que ustedes estudien bien antes de depositar dinero a academias, asesores. Por favor, también hay que repetirle a la gente que tienen que tomar mucha conciencia en antes de depositar dinero a gente que te va a tramitar algo, investiga también tú, tómate el tiempo necesario para investigar no solamente la situación en Nueva Zelanda. Hoy ya existe ChatGPT, ya no me pueden decir, es que yo no sabía porque no hablaba el inglés. No, ya existe ya ChatGPT, ya puedes preguntarle a la inteligencia artificial
¿cuáles son las posibilidades de que puedas tener una buena introducción al país y sobre todo que no te vayan a caer con fraudes? Porque creo que es muy importante también recalcarles eso, Lina, que ahorita sí, nosotros estamos en redes sociales, las dos estamos en redes sociales, pero las dos estamos muy capacitadas para poder entender que se juega mucho dinero en una escalera migratoria, mucho dinero.
Así es, y yo creo que es una responsabilidad final del aplicante. Es decir, el aplicante, que son ustedes, si van a querer venir en algún momento, de investigar. Investigar no solo significa hablar con una persona que te dice lo que tú quieres escuchar. Significa buscar información por fuera, leer. A veces nos cuesta trabajo leer en este day and age, como dicen, la posibilidad de sentarse y buscar y hacer una investigación de todo esto que estamos resumiendo y entenderlo, y yo qué posibilidades tengo y cómo está mi nivel de inglés y qué tipo de trabajos puedo buscar y dónde voy a llegar con mis hijos, cuánto cuesta el child care de mis hijos. Hacer toda una investigación.
Sí, porque no es
tan
solamente la visa. Porque uno dice, ay, bueno, ya si me dan la visa, ya me voy, ¿no? Así es, la que generalmente es lo que todos pensamos. Teniendo la visa, tengo la entrada, yo ya me voy. Pero ya checaste si te alcanza con ese sueldo para pagar, y si vienes con familia, evidentemente tienes que hacer juegos de más o menos de costos de vida, de más o menos de transporte, porque eso también puede llegar a ser un detonador ya estando aquí y ponerte en una estancia de casilla de vulnerabilidad.
Así es. Y yo creo que estas cifras no son mías, las he visto y me gusta leer mucho al respecto. Y resume lo que tú acabas de decir. Cuando vivimos como migrantes, vivimos otra realidad y vivimos intensamente. Esa es la palabra, intensamente. Los estudios dicen que vivir un año por fuera de tu país equivale a vivir 3 o 4 años de tu vida normal en tu país. O sea, el nivel de madurez que alcanzamos, la intensidad con la que vivimos es el reflejo de vivir en otra sociedad, de vivir con otras costumbres, de aprender a conocer otras cosas y de sobrevivir también. Pero para vivir esa intensidad es importante estar preparado. Como lo dices tú, investigar a quién le vas a soltar la plata, a dónde vas a ir, qué reputación tienen esas personas, son agentes de inmigración o no, tienen una licencia, a investigar sobre la escuela, investigar sobre el trabajo que te están ofreciendo, si suena también como si es lo que realmente suena. Entonces, hacer una buena investigación es lo que vale la pena, y cerciorarse de que lo que van a hacer tiene todo el sentido, y por supuesto consumir información antes, verificar y revisar los caminos que pueden existir para ti.
Me encanta. ¿Algo más que tengamos que tomar en cuenta, mi querida Lina? ¿Dónde te encontramos? ¿Viene algún tipo de workshop? ¿Tenemos que enterarnos de algo?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, vienen más cambios que me preguntaste y no te pude responder.
A ver, sí.
Eso en particular, que se viene para el 2026.
Ah, claro, perdón.
Un cambio que ata muy bien a lo que tú acabas de decir, del contexto migratorio en general. Se va a hacer en los próximos año o 2 años, un cambio completo a la regulación que se llama el acto o la ley que regula todo el tema migratorio en Nueva Zelanda, que es el Immigration Act 2009. Okay. Se va a reformar y de hecho...
Tengo miedo.
Está la posibilidad de dar feedback a inmigración sobre lo que se quiere, sobre los cambios que se vienen, porque ya han pasado varios años desde la última reforma. Y esta no es una reforma puntual de una visa, es una reforma a la ley general que basa o en la que se basa todas estos cambios de diferentes tipos de categorías de visa. Entonces, si se vienen más cambios, vamos a estar haciendo un evento en el mes de septiembre, así que si no nos siguen en redes sociales, los queremos invitar, porque va a ser aquí presencial en la ciudad de Auckland, pero siempre estamos haciendo eventos donde hablamos de los cambios e información que pueden consumir en español, y nos encuentran en Instagram como SEA International LATAM, para que nos busquen allí y vean toda nuestra información. Y también en YouTube estamos, en Facebook, entonces pueden ir también a nuestra página web www.sea-international.com, y ahí van a encontrar en español, en portugués y en inglés toda esta información resumida para que la puedas digerir y para que puedas tomar finalmente decisiones informadas, que es lo que queremos que tomes.
Ay, muchísimas gracias, mi querida Lina. Yo creo que nos veniste a dar muchísima luz, sobre todo porque obviamente habíamos estado bastante ocupadas. De hecho, no habíamos podido lograr concretar esta entrevista, y creo que fue un resumen perfecto para todos los que estamos, obviamente, pues listos como para ya sea migrar o para obviamente cambiar de visado. Así que como dijo Lina, los espera ahí en su página web y yo los espero también aquí en Latin Kiwi todos los miércoles 4:25. Les mando un saludo a toda la gente que está en el tráfico y los dejamos con esta canción para despedirnos. Andrés Calamaro, Flaca.
Nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Que casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duele. Lejos, en el centro.